02. Momento de revisar el cómo. Un habitante del sector de La Dolores, en zona rural de Palmira, departamento del Valle del Cauca, Colombia, trata de salir de su casa. Ocurrió el jueves 16 de diciembre de 2010, cuando el desbordamiento del río Fraile afectó ese municipio. F. Carlos Ortega. El presidente Juan Manuel Santos visita el municipio de San Vicente de Chucurí, donde horas antes la empalizada de la quebrada Las Cruces causó serios estragos. Hace su recorrido con Emilce Suárez Pimiento, alcaldesa local. Presidencia de la República de Colombia Felipe Ariza. A las 3 de la madrugada un rugido agobiante se oyó en el pueblo. Recorrió las calles, bajó por avenidas, se metió en las habitaciones y llegó hasta la plaza. Era un ruido como de agua brava. Como de mar furioso. Como de fin del mundo. Rosalba Gómez de Álvarez, que por una certidumbre extraña no podía dormir, acababa de mirar desde la puerta de la casa cuando sintió el estropicio. Entonces supo que una tragedia se venía encima de todo el pueblo y de su familia, que a esa hora dormía. Le avisó a Andrea Natalia, su hija, quien al principio prefirió seguir durmiendo. Deambuló por la casa. Despertó a Gloria Rocío, su otra hija, y también a su nieta, Linda Margarita. Luego se asomó al patio y vio la escena más aterradora que jamás hubiera visto. Una corriente descomunal arrastraba palos, trozos de montaña, muros caídos y los árboles arrancados de raíz parecían caminar sobre el agua. Era la avenida torrencial que bajaba por la quebrada Las Cruces de San Vicente de Chucurí, el municipio de Santander. Las cuatro salieron de la casa. Pero antes de correr a buscar protección, Andrea Natalia recogió un madero del piso y se fue golpeando ventanas. ¡Salgan, salgan! ¡Viene una avalancha! La hija de Rosalvita se enloqueció, decían algunos. Pero al final los vecinos, por decenas, atendieron la alerta. En calzoncillos. En pijama. Envueltos en toallas. Todos abandonaron sus domicilios y buscaron refugio en zonas altas. La familia de Rosalba seguía ahí, en la calle. Andrea Natalia le decía a Rocío que necesitaba el teléfono y una moto para alertar a los que vivían en las partes bajas. Yo no voy a dejar a esa gente, insistía. Luego recordó que el perro de la familia no estaba. Volvió. Su mamá, su hermana y su hija vieron desde afuera cómo los muros de la casa se desmoronaron cuando un envión furioso e inesperado de la quebrada golpeó la estructura. Ocurrió en mayo 18 de 2011. Y la historia de Andrea Natalia resultaría una dolorosa metáfora que, días después, sería destacada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. En ese momento el fenómeno de la niña golpeaba al país. Las lluvias causaban tragedias de innumerables dimensiones. Se vivía una larga y compleja emergencia, que para el día de la tristemente inolvidable tragedia de San Vicente de Chucurí, completaba casi un año. Aguaceros, deslizamientos, inundaciones y tragedias como la que acababa de azotar a ese pueblo de Santander. Las proporciones del siniestro habían superado la capacidad gubernamental y estatal, algo que el propio presidente Santos Calderón reconocía en sus intervenciones al respecto cuando visitaba las zonas. Había tenido que afrontar el problema desde el primer minuto de su mandato. Se puede decir que despidió a los invitados a su investidura, el 7 de agosto de 2010, y en esa misma pista aérea abordó el avión para ir a visitar las zonas afectadas por las inundaciones. 9 meses después, los viajes a las zonas de catástrofe continuaban, en maratónicas jornadas en las que combinaba la atención a las víctimas con las tareas propias del mandato. Los afectados recibían ayuda y atención prioritaria, y las obras de reparación se ejecutaban de la manera más veloz posible. La Dirección de Gestión del Riesgo, DGR, oficina para ese tiempo adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, y Colombia Humanitaria, un fondo creado menos de 6 meses atrás, era el encargado de atender a las víctimas. Los científicos hablaban de que el país atravesaba una de las más grandes tragedias en toda la historia. El volumen de las tormentas resultaba inusitado e impredecible. Era un ciclo incontenible. Mientras más llovía, más crecía la catástrofe. Y eran días en los que había una evidencia de peso que nadie negaba. Era necesario replantear el cómo se reaccionaba, pues el modelo institucional y las herramientas para atender casos como estos resultaban insuficientes. Santos Calderón lo sabía y por eso ya le había impartido instrucciones precisas al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y al director de la DGR, Carlos Iván Márquez Pérez, quien acababa de llegar al cargo, había asumido el 1 de abril de 2011. El problema tenía sus raíces en las leyes que soportaban el sistema, especialmente la 46 de 1988 y el decreto que la reglamentó, el 919 de 1989. Por ejemplo, declarar la calamidad en municipios y de esa manera gestionar recursos para lo urgente era una gestión engorrosa y larga. La Oficina para la Atención, es decir, la DGR, también se quedaba pequeña. En un proceso gradual de los últimos años, el equipo de trabajo se había reducido paulatinamente. Dicho de otra forma, el esquema de atención y prevención de desastres, igual que la infraestructura dañada por las lluvias, vivía las últimas fases de una crisis crónica que al gobierno recién llegado le había estallado en las manos. Una mujer, habitante del barrio La Feria, en San Vicente de Chucurí, mira con asombro los estragos de la avenida torrencial que bajó por la quebrada Las Cruces, el 18 de mayo de 2011. Archivo particular Juan Carlos Díaz Rey. El barro que bajó por la quebrada Las Cruces, en San Vicente de Chucurí, departamento de Santander, dejó en el piso el puente que comunicaba el barrio El Centro con el barrio La Feria de ese municipio. 18 de mayo de 2011. Archivo particular Juan Carlos Díaz Rey. El presidente Juan Manuel Santos Calderón durante la rendición de cuentas de Colombia Humanitaria el 18 de diciembre de 2012. Ese día dijo, fue uno de los episodios más duros de nuestra historia, pero, paradójicamente, fue también una oportunidad excepcional para demostrar de qué estamos hechos los colombianos. Presidencia de la República de Colombia César Carrión. Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, y Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Dirección de Gestión del Riesgo, esperan en el Centro Interactivo Maloca al presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien sancionará la Ley 1523 de 2012. La ceremonia fue el 24 de abril de 2012. Húngaro de Archivo Oficina de Prensa. Página anterior. El 20 de abril de 2012 el presidente Santos Calderón recorrió las calles de Paz de Río, uno de los municipios de Boyacá azotados por La Niña. Presidencia de la República de Colombia Javier Casella. Estaba lloviendo, como durante casi todo ese año. El ministro le preguntó qué tan acertado era desde el punto de vista técnico que la DGR, a cargo de un desastre de semejantes proporciones, fuera dependencia de un ministerio. Luego se quedó mirando el paisaje urbano y, según recuerda Márquez, le dijo. Vea aquí lo que hay es agua. Tenemos que trabajar. Usted sabe qué hacer. El ministro se refería a que además de la atención a las víctimas y demás temas urgentes era fundamental el proyecto de ley que el presidente había pedido para mejorar el modelo y poner a Colombia a tono con un tema en avanzada mundial. La gestión del riesgo de desastres y sus tres líneas de acción. Conocimiento, reducción del riesgo, una intervención para revertir los procesos que generan riesgos, y manejo de desastres, la actuación ya cuando los hechos catastróficos han acontecido. Márquez no olvida las palabras del ministro. Lo primero es trabajarle al proyecto. ¿Usted podrá mover esto con el doctor Aurelio Iragorri? Márquez le respondió que sí, pues compartía la tesis de que muchos cambios institucionales de fondo eran necesarios. Debía hacer llave con Iragorri, viceministro del Interior, y con el equipo técnico del ministerio, que ya trabajaba en la idea. Este último estaba conformado por Richard Vargas y Benjamín Collante. El primero, un ingeniero experto en gestión del riesgo. El segundo, un asesor jurídico con conocimiento pleno acerca de la normativa para atención de desastres en Colombia. Los dos habían trabajado con la anterior directora. La urgencia de esa revisión y el replanteamiento era un diagnóstico hecho, incluso antes de La Niña. Y tras el pedido del presidente, el director de la DGR incluyó el tema en su agenda tan pronto como recibió cargo. De eso habló con su nuevo jefe directo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cuando se conocieron. Márquez recuerda su primer encuentro. La charla tuvo lugar en el despacho del ministro, quien mientras le hablaba se acercó a la ventana, corrió la cortina y divisó el cielo gris oscuro que cubría a Bogotá y el país por aquellos días. De la DGR, Luz Amanda Pulido, quien impulsó los primeros indicios para repensar el nuevo modelo. El grupo había recibido la misión de preparar una solicitud de financiamiento para el Banco Mundial, una de cuyas exigencias indagaba por las políticas nacionales de gestión del riesgo en Colombia. se retomaron las bases de lo existente y las actividades se concentraron en dos frentes: replantear el funcionamiento y la naturaleza de la oficina que atendía las tragedias y, más ambicioso aún, proponer un proyecto de ley en el Congreso de la República con una nueva política al respecto. En tal sentido, los dos caminos debían ser paralelos, y dentro de un marco adverso y de calamidad. La atención a los millones de víctimas que iba dejando la niña en el territorio nacional. Por ahora Márquez había retomado las estrategias de su antecesor e implementado otras, como estandarizar los paquetes de asistencia humanitaria de emergencia para afectados. También involucró aún más a las fuerzas militares en la atención de la primera respuesta a la emergencia, lo que permitió reducir el tiempo de ayuda prioritaria, y gestionó más dinero para las víctimas. Germán Vargas Lleras era quien tramitaba los desembolsos correspondientes. Episodios como el de San Vicente de Chucurí, que acababa de ocurrir, se repetían en distintas escalas y variables. Deslizamientos, crecientes e inundaciones, por hablar solo de algunas. Y además de atender los estragos dejados por la niña, el director de la DGR y su equipo debían proponer la ley y dar forma al nuevo organismo estatal. El asunto se convirtió en una maratón. Cuando el doctor Germán Vargas, continúa Márquez, me dijo lo que había que hacer y cuánto tiempo teníamos, hice una consulta interna. Encontramos varias firmas que podían elaborar estudios para esa clase de proyectos. Conseguí los recursos y echamos a andar la iniciativa. Benjamín Collante recuerda que uno de los primeros consensos del equipo técnico fue aprovechar el posicionamiento que ya tenía la DGR. Lográbamos convocar entidades que estaban por encima de nosotros, cuenta. Y el primer reto fue establecer de qué naturaleza jurídica sería la que íbamos a proponer. Determinar si crearíamos un departamento administrativo, una unidad especial o un ministerio. Dichos estudios tomaron semanas. Cada avance en la redacción de la ley iba siendo compartido con el presidente Santos Calderón y con las entidades del Sistema de Atención y Prevención de Desastres. La intención del equipo era permitir la participación de todas las instancias y en todo el país, conocer lo bueno del marco legal existente y saber dónde era necesario ajustar conceptos, reglamentos o alcances. Entre junio y julio el proceso de perfeccionamiento del articulado implicó extenuantes jornadas. El grupo de trabajo, junto con los consultores, afinaba detalles técnicos y ajustes jurídicos. El director se empeñaba en convocar a todos los sectores, para recibir aportes y socializar las ideas. Nos preocupaba muchísimo que ese documento final realmente estuviera enmarcado dentro de un lenguaje comprensible desde lo público, recuerda Richard Vargas. No queríamos que sucediera lo que sucede con algunas normas. Cuando no se entienden, simplemente la gente no las usa. El 10 de agosto de 2011 el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, recibió el aval del presidente Santos y entonces radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley. El texto en el encabezado manifestaba la intención de establecer los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y los protocolos en el manejo de desastres, y de crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. El propósito de esta propuesta es contribuir a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, explicó el ministro ese día 5. Lo acompañó Carlos Iván. Al tiempo que se configuraba la nueva entidad, se debatía y redactaba el contenido de los artículos para el proyecto de ley. Con frecuencia Márquez viajaba en las mañanas a entregar ayudas para las emergencias y en la tarde coordinaba las reuniones técnicas en las que los avances en el asunto eran revisados. Una de las firmas que el equipo buscó como asesora para las definiciones de la nueva ley fue la de Omar Darío Cardona, exdirector de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, y una voz altamente autorizada en el tema. En cuanto a la configuración de la entidad naciente, el equipo se acompañó de la consultora Consorcio Maximizar Remolín Estrada, especialistas en diseño de empresas. Era necesario realizar estudios de factibilidad, saber con exactitud los objetivos y funciones, determinar la carga de trabajo, el número de funcionarios y el diseño, y la estructura de la planta de personal. Márquez Pérez y representantes de las entidades que conforman el sistema. Se iniciaba así un trámite que, aunque sería muy rápido, encontraría varios retos en el camino. Ahora era necesario definir la nueva entidad que manejaría el sistema. Los análisis de la consultora arrojaron que lo más conveniente sería la creación de una unidad administrativa especial, adscrita a la Presidencia de la República. Los alcances fueron debatidos con María Lorena Gutiérrez, entonces alta consejera presidencial para el buen gobierno. Márquez y su equipo visitaron ese despacho, explicaron la propuesta y obtuvieron luz verde. Se inició entonces el reto de cumplir con los trámites administrativos. En esos días, el presidente Santos había sido investido de facultades extraordinarias, otorgadas mediante el decreto 1444 del 4 de mayo de 2011. El texto estipulaba que éstas operarían por un término de 6 meses. Corría septiembre de 2011 y dicho plazo estaba cerca de cumplirse. El equipo de la DGR supo que era importante aprovechar tal disposición porque específicamente facultaba al primer mandatario para modificar la estructura de la administración pública. Algunos ministerios, como el del Interior y de Justicia, fueron escindidos gracias a eso. Márquez y su equipo decidieron elevar su solicitud, amparados en ese decreto. Llegaron cuando faltaban horas para que las facultades vencieran. El decreto con la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue firmado el 3 de noviembre de 2011, un día antes de que el 1444 perdiera vigencia. En este se afirmaba que el sistema de prevención y atención de desastres requería un mejor direccionamiento. Por eso, dice el texto, era fundamental actualizar el desempeño y coordinación del mismo, adoptando una visión integral de gestión del riesgo de desastres, que incluya el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo efectivo de desastres asociados con fenómenos naturales y humanos no intencionales. Luego, con el artículo 1 del capítulo 1, se creaba formalmente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la rama ejecutiva, del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 6. Y más adelante el decreto explicaba sus funciones y 6. Decreto 4147 de 2011. El miércoles 19 de octubre de 2011, así se veía la vía de la cordialidad, que comunica Cartagena con Barranquilla. El Caribe fue una de las zonas más afectadas por el fenómeno de La Niña. F. Ricardo Maldonado. María Clemencia Rodríguez de Santos entregó el sábado 30 de abril de 2011 asistencia humanitaria para 200 familias afectadas por el fenómeno de La Niña en La Dorada, departamento de Caldas. Presidencia de la República de Colombia Felipe Ariza. A la izquierda. El presidente Juan Manuel Santos durante una rueda de prensa en Bogotá, en la sede de la Policía Nacional con el chaleco que lo acredita como máxima autoridad del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 29 de diciembre de 2010. AFP Guillermo Legaría. Empleados de la granja de porcicultura El Castillo, ubicada en la vía entre Cali y Yumbo, departamento del Valle del Cauca, caminan entre el agua, luego de una fuerte inundación que sacudió a la zona por el desbordamiento del río Fraile. F. Carlos Ortega. A bordo de un avión que sobrevoló las zonas cercanas a los municipios de Campo de la Cruz, El Piñón y Cerro de San Antonio, en Atlántico iba el presidente Juan Manuel Santos. Era la zona más afectada por la emergencia invernal producto del rompimiento del canal del dique. 7 de enero de 2011. Presidencia de la República de Colombia César Carrión. Panorámica de San Vicente de Chucurí, después de la avenida torrencial causada por la quebrada Las Cruces. 18 de octubre de 2011. Presidencia de la República de Colombia Felipe Ariza. El presidente Juan Manuel Santos entrega ayudas a las familias afectadas por las lluvias en el corregimiento de Paseya y, municipio de Tibú, norte de Santander. La visita se cumplió el 4 de abril de 2012. Presidencia de la República de Colombia César Carrión. Las distintas entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Entregan ayuda en Córdoba, donde cientos de familias resultaron afectadas por el fenómeno de La Niña. Participa el director de la DGR, Carlos Iván Márquez Pérez. Humber de Archivo Oficina de Prensa. El incremento de las lluvias por el fenómeno de La Niña inundó el municipio de Tiquicio, departamento de Bolívar, y dejó una estela de destrucción y damnificados en el segundo semestre de 2012. Humber de Archivo Oficina de Prensa. Cali, la capital del Valle del Cauca, soportó varias inundaciones durante La Niña. Así se veía el panorama el 22 de abril de 2011. AFP Luis Roballo. A la izquierda, una mujer vive la tragedia de la inundación dentro de su casa en Cali, departamento del Valle del Cauca. Ocurrió el 22 de abril de 2011 en pleno fenómeno de La Niña. AFP Luis Roballo. La niña y su bicicleta en una calle inundada de Jamundí, departamento del Valle del Cauca. Ocurrió el 17 de noviembre de 2010, en medio del fenómeno de La Niña. A. AFP Luis Roballo. Así soportó una inundación Palmira, Valle del Cauca, el 30 de noviembre de 2010. En esa zona rural el río Fraile se desbordó debido a las fuertes lluvias del fenómeno de La Niña. Fueron varios los kilómetros de áreas cultivadas y viviendas bajo el agua en el margen del río Cauca a su paso por el departamento de Valle del Cauca. El fenómeno de La Niña estaba en uno de sus puntos más críticos aquel 1 de diciembre de 2010. A la derecha, la mujer y la niña caminan en una calle de Bosa, la localidad del sur de Bogotá. Esa zona soportó una fuerte inundación del río Bogotá el 18 de noviembre de 2010. Organización. Un consejo directivo, un director general y una estructura basada en subdirecciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres, además de los órganos de asesoría y coordinación. Carlos Iván Márquez Pérez fue ratificado y asignado como director. El nombre que recibió, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se acompañó del logo en el que una mano extendida resguarda a un ciudadano, el mismo símbolo que venía acompañando al sistema hasta ese día. La imagen empezó a aparecer cuando llegaba a ayuda tras la tragedia. Así, la sigla UNGRD empezó a abrirse espacio en la actualidad nacional. Hoy Márquez Pérez recuerda cómo fue esa transición. Se creó en noviembre, y en diciembre ya tenía 100 cargos de planta, más los de contrato. Después se hizo un ajuste, a los 6 meses, a través de un trámite con el Servicio Civil, para que la estructura tuviera un secretario general y un subdirector general. Mientras tanto la ley andaba por sus últimos trámites dentro del Congreso de la República. Así, de manera simultánea, fueron desatándose 2 cambios distintos aunque complementarios sobre un asunto que cambiaría la vida de millones. Que sería la carta de navegación, entre otras cosas, para que muchos se relacionaran con el entorno y la naturaleza de una forma distinta. Para aprender a convivir con el riesgo, conocerlo, reducirlo y manejarlo. Con el fin de materializar esta nueva política sería preciso repasar la historia. Buscar entre decretos y leyes que desde los inicios del siglo XX intentaban entender las causas y procedimientos en atención de emergencias. Revisar las lecciones dejadas por grandes tragedias que sacudieron a Colombia. El terremoto que destruyó gran parte de Popayán, incluida su simbólica e histórica catedral. El AR que suprimió a Armero del mapa, como el que cercena un pedazo de país de su geografía. Analizar también las lecciones derivadas de tragedias como las de Murindo, Tierra Adentro o el Eje Cafetero, en las que el doloroso lugar común fueron las miles de vidas extinguidas bajo los escombros. Así era el camino iniciado en noviembre de 2011. Reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. Y todo en medio de la debacle de La Niña, con saldos como la tragedia que golpeó a San Vicente de Chucuré aquella madrugada. Allí se escribió la historia de Andrea Natalia. La suya, como la de Ley o la nueva entidad, también dejaría mucho por reflexionar y aprender. 03. El camino de aprendizaje. Con la creación de la Defensa Civil, cuando el Ministerio de Guerra pasó a ser Ministerio de Defensa en Colombia, se dio un gran paso en la atención de desastres. A partir de ese momento el organismo asumió trascendentales tareas de atención y estuvo presente en todas las tragedias de finales del siglo XX en Colombia. Aquí, en una escena de 2005, tras la extenuante jornada de atención de incendios forestales el 5 de enero en Bogotá, el lente de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX en Colombia, Sade González, captó así los hechos del 9 de abril de 1948. El panorama en el centro de Bogotá era de tierra arrasada. La imagen es amarillenta. El plano general busca, entre saltos desordenados, hacer foco en un grupo que observa algo. Paneo confundido a izquierda y derecha. La imagen alcanza a mostrar los curiosos que parecen desconcertados. Un hombre de camisa a rayas pasa por el frente de la cámara, los brazos en jarras, el gesto atribulado. Por fin el plano está más quieto y se puede ver mejor. Son escombros. pedazos de un muro blanco, dos o tres llantas, algo que parece una nevera, trozos de madera puntiagudos y, de entre ese mundo retorcido y acabado, se asoman las farolas y la persiana de un automóvil. Allí, hasta hoy, vivía una familia. 7. Los datos sobre desastres. Tales como número de víctimas, magnitud de sismos, características del evento, cálculos sobre afectaciones o número de víctimas, entre otros, serán citados de evaluación de riesgos naturales, Colombia, ERN, consultores en riesgos y desastres. En la portada del informe, aparecen los logos del Banco Mundial, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, y el Departamento Nacional de Planeación. Hay dos subtítulos: definición de la responsabilidad del Estado, su exposición ante desastres naturales y diseños de mecanismos para la cobertura de los riesgos residuales del Estado y estudios sobre desastres ocurridos en Colombia, estimación de pérdidas y cuantificación de costos. Firman el estudio Omar Darío Cardona Arboleda, Gustavo Wilches Chauix, Jimena García, Elizabeth Mancilla M., Fernando Ramírez Gómez, Mabel Cristina Marulanda. La ciudad en ruinas es Tumaco, Nariño. La grabación fue hecha la mañana del 12 de diciembre de 1979. El terremoto ocurrió unas horas antes, exactamente a las 3 de la madrugada. El epicentro fue en el mar, frente a la ciudad. Con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter y una profundidad de 33 kilómetros, se sintió en toda Colombia, Panamá, Ecuador y parte de Venezuela. Los expertos en riesgos y desastres 7 dicen además que la violencia del sismo tuvo tres efectos inmediatos: vibraciones fuertes, licuación de suelos y tsunami, con olas de hasta 6 metros de altura. 8. La de Tumaco es una tragedia de relevancia trascendental no solo por el número de muertos, cerca de 600, sino porque planteó interrogantes acerca de la atención a las víctimas de los eventos naturales. Hay quienes fijan en ese momento una de las estaciones definitivas en el largo camino de la cultura de la prevención y atención, y se cree que aquella madrugada en el Pacífico colombiano se cerró un ciclo, iniciado en la primera década del siglo XX, precisamente en ese mismo puerto, pero en 1906. Las tragedias posteriores a ese día de principios de siglo fueron atendidas de una manera distinta, y generaron otras reacciones. Por eso Tumaco es el fin de algo que comenzó varios siglos atrás, que se busca al citar las cifras de una sola fuente es unidad, ya que, en algunos casos, los registros difieren según la fuente. Cada vez que se cite este estudio se hará con su sigla, ERN, y con la respectiva página donde aparece el dato. 8. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lleva un registro de los desastres desde antes del nacimiento de Colombia como nación. Su primer reporte es una creciente del río Bogotá en 1581. De ahí en adelante la lista es extensa, aunque es probable que el subregistro también. El geólogo Armando Espinosa Vaquero, autor de la Enciclopedia de Desastres Naturales en Colombia, ubica un claro punto de quiebre en el concepto de fenómeno natural que se tenía en la Nueva Granada. El aviso que publicó el primer periódico de Colombia acerca del terremoto de 1785, se refiere por primera vez a este como un fenómeno con origen en la naturaleza. Anteriormente se hablaba de castigos. Los procesos para asimilar, entender y explicar los eventos del entorno natural han avanzado simultáneamente con la cultura y la sociedad. Es difícil encontrar un presidente en Colombia que no haya lidiado con una tragedia o una calamidad. Incluso a Simón Bolívar le tocó. El terremoto de 1827 es el escenario más grave que ha tenido el país, desde el punto de vista de la amenaza, dice Espinosa Vaquero. Destruyó medio país, incluyendo Bogotá. Sucedió bajo la presidencia de Bolívar y en medio de una situación política bastante compleja. Lo máximo que pudo hacer Bolívar fue pedirles información a los gobernadores y los alcaldes en todas las regiones del país. 9. Para revisar los antecedentes del concepto de vulnerabilidad. Durante décadas no era muy claro qué hacer ante una tragedia. El primer marco legal de procedimiento se definió solo hasta finales del siglo XX, pero la creación de algunas instituciones y distintos hechos catastróficos no siempre de origen natural, es decir, de causa antrópica, se pueden entender hoy como las estaciones de ese largo camino. Puede regresar a información consignada en la introducción de esta publicación. 10. En ese libro Javier Darío Restrepo hace un interesante recorrido que avanza en dos. La fundación de la Cruz Roja Colombiana fue uno de esos momentos definitivos. El organismo nació en aquella Colombia recién azotada por la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. La historia está consignada en el libro La Cruz Roja en la Historia de Colombia, del periodista Javier Darío Restrepo. El acto tuvo lugar en el Teatro Colón de Bogotá, el 30 de julio de 1915. Ese día se concretaba lo que inició en tiempos de confrontación inclemente durante el cambio de siglo. En ese tiempo un grupo de médicos y empresarios decidió que ayudaría, de manera neutral, a los afectados de esa guerra. Rieles, La Historia de Colombia, y la de la Cruz Roja. El antecedente de las primeras campañas humanitarias en la Guerra de los Mil Días está narrado de la siguiente manera. En compañía del empresario Santiago Samper y de los cirujanos de la Casa de Salud de El Campito, José María Montoya, Nicolás Buendía y 26 médicos más, 42 practicantes, 8 hermanas de la caridad, un capellán y un farmacéutico, organizaron la primera. Javier Darío Restrepo desarrolla en profundidad esa historia. Y es importante destacar tres fechas claves que reseña. La fundación en 1915. El reconocimiento de la personería jurídica por parte del presidente José Vicente Concha, el 22 de febrero de 1916. Y el reconocimiento internacional, entregado al Grupo Entusiasta de Médicos el 22 de marzo de 1922. De esa manera Colombia empezó a contar con un organismo de atención a víctimas de distintos de sucesos, entre ellos los desastres con origen en la naturaleza. Ambulancia. Ardía en ese momento, con toda intensidad, el incendio de la Guerra de los Mil Días. En los primeros días tuvieron que demostrar, ante una desconfianza generalizada, que para ellos un herido o un enfermo no eran ni liberales, ni gobiernistas, sino seres humanos a quienes se debía ofrecer toda la atención médica posible. Restrepo, 2005, página 22. Imagen histórica de los hechos del 9 de abril de 1948 en Bogotá, en el lente de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX en Colombia, Sadi González. Un día después del Bogotazo, el 10 de abril de 1948, así se veía la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. El día de las revueltas resultó clave en la historia de la gestión del riesgo y en cuanto a legislación en la materia. No es muy claro cuál fue el impacto real y cómo se atendieron grandes tragedias en el país, como el terremoto de Tumaco de 1906. Es el terremoto más fuerte en la historia del país, en términos de fenómeno. Hubo además 2.500 muertos por tsunami, dice Espinosa Vaquero. Ese sismo todavía está entre los 10 más fuertes del mundo. Un terremoto de 8.8 es una cosa monstruosa. La página electrónica del Instituto Geofísico de Ecuador confirma que el epicentro fue frente a las costas de los dos países y que ocurrió a las 10:36 de la mañana del 31 de enero. Cuando eso ocurrió no existía la Cruz Roja. Pero después de su fundación hubo nuevos hechos graves, como los deslizamientos de tierra en Boyacá, en los años 30, o la serie de terremotos que afectó a Nariño, entre 1923 y 1936. En total 7 sismos de magnitud importante. Dice Espinosa que la Iglesia Católica atendió a las víctimas en campamentos y coordinó la entrega de auxilios, y que el gobierno de Ecuador apoyó al país en uno de esos eventos, específicamente el que ocurrió en Túquerres, o el grave incendio que destruyó Manizales en 1925. En algunos de esos casos la Cruz Roja tomó partido, aunque su capacidad aún era limitada. Cuenta Javier Darío Restrepo que para atender la tragedia fue necesario movilizar la ayuda humanitaria en tren, desde Bogotá, por Facatativá y hasta Honda, y luego a lomo de mula por la ruta Mariquita-Fresno. El viaje duró más de 20 días. En todo caso, más de 30 años después de la fundación del organismo humanitario, no existía una entidad oficial que apoyara las tareas de atención humanitaria cuando ocurrían tragedias. Se necesitó un hecho de proporciones catastróficas, aunque de naturaleza antrópica, para que se expidiera un primer decreto sobre el tema. Ocurrió aquella tarde, cuando en el centro de Bogotá, en plena avenida Jiménez con carrera séptima, sonaron 4 disparos. Ese día asesinaron al político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Fue el 9 de abril de 1948 y el hecho desencadenó la violenta jornada de muerte y destrucción conocida como el Bogotazo. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, decenas de pensadores, escritores y académicos se han dedicado a determinar cómo el magnicidio cambió el rumbo del país. Puede afirmarse incluso que este hecho tuvo consecuencias en la atención de desastres. Líbano, por ejemplo, le contó a Restrepo cómo eran los traslados en las improvisadas ambulancias. Y era tal la balacera que nosotros viajábamos en el carro acostados en el suelo, con pacientes y todo. Bejarano reveló que tuvo la muy difícil misión de llevar los muertos tirados en las calles al cementerio Central 11. Hospitales de guerra en los barrios de la ciudad y sábanas blancas con una cruz en la mitad como improvisados emblemas. La Cruz Roja recogió ayudas, contabilizó muertos e hizo registros de toda clase. 11. Restrepo, 2005, páginas 64 y 65. 12. Entrevista con Omar Darío Cardona para esta publicación. Mayo de 2016. Fue un extenso diálogo en el que se abordaron varios temas sobre la gestión del riesgo de desastres. Cardona es una de las autoridades del tema en Colombia, como académico y como director del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 1992-1995. En los siguientes capítulos será citado este diálogo con atribuciones directas o al pie de página. El hecho de que un organismo no gubernamental quedara a cargo de esa tarea dejó en evidencia que en el país no existían políticas públicas o procedimientos preestablecidos en caso de una emergencia de cualquier origen. 8 meses después, el gobierno de Mariano Ospina Pérez promulgó la Ley 49 de 1948, por la cual se provee la creación del Socorro Nacional en caso de calamidad pública. En el artículo 1 de dicha ley, se establecía que la Cruz Roja, en acuerdo con los ministerios de Guerra y de Higiene, y con la ayuda y cooperación de ellos, establecerá y coordinará la organización de socorros para siniestros. A ese incipiente modelo de sistema se le llamó Socorro Nacional en caso de calamidad pública. Dejaba claro que el campo de acción era en todo el país y precisaba que, en todo caso, el socorro no era el responsable de la reconstrucción. El ingeniero y experto en gestión del riesgo Omar Darío Cardona dice hoy que en la creación del socorro algunos conceptos se confundieron. Era una visión para tener reservas y elementos para apoyar situaciones de emergencia y urgencia. De hecho, se mezclaba mucho ese concepto con las redes de urgencia y con el tema de la logística para accidentes 12. Ese día la Cruz Roja participó activamente en el cuidado de las víctimas. En la investigación para su libro, el periodista Restrepo habló con Roberto Líbano y Alberto Bejarano, que en abril de 1948 eran dos jóvenes estudiantes de medicina y terminaron atendiendo a los heridos de la cruenta batalla campal. Líbano y Bejarano se convirtieron después en destacados dirigentes de la Cruz Roja. Pero ese día, con Bogotá en llamas, estuvieron cerca de morir en su empeño de atender a los heridos. Los hechos del 9 de abril fueron para la Cruz Roja una especie de laboratorio para afinar su manera de actuar. Las evidencias posteriores abundan. Por ejemplo, la de la mañana del 12 de julio de 1954, cuando un derrumbe sepultó una vivienda en el kilómetro 7 de la vía entre Medellín y Río Negro. El sector es conocido como Media Luna. En ese momento, cerca de 7 individuos quedaron atrapados en el sitio. Los bomberos y socorristas llegaron para hacer su trabajo y la zona, además, se llenó de curiosos. Se cree que unas 1000 personas estuvieron rondando la peligrosa zona de la emergencia. Esa noche, cuando aún había unos 150 curiosos en el sitio, otro segmento de la montaña se desprendió. Esta vez una descomunal masa de rocas y tierra. Allí quedaron enterradas decenas de gentes, entre rescatistas, curiosos y familiares de las víctimas iniciales. Al final, la Cruz Roja de Antioquia participó en el rescate de 70 cuerpos, pero la certidumbre de que al menos un centenar más de estos quedó allí atrapado perduró para siempre. 13. Pero la que pudo ser la primera gran prueba para el Socorro Nacional quedó planteada 8 años después de su creación, con una tragedia de grandes proporciones sucedida en Cali, Valle del Cauca. La madrugada del 7 de agosto de 1956, llegaron a la ciudad 6 camiones con cargamentos de 42 toneladas de explosivos, recogidos en el puerto de Buenaventura. Se estacionaron cerca de la tercera brigada del ejército. Quizá fue la luz de algún cigarro, quizá la llama de una vela lejana o quizás el calor, pero en todo caso, la desgracia fue infinita. La explosión dejó un cráter de más de 60 metros de diámetro por 25 de profundidad. Cali se convirtió en un campo de tierra arrasada. 13. Uno de los reporteros que cubrió la tragedia fue Gabriel García Márquez, enviado por El Espectador una semana después de los hechos. Dicen los estudiosos de su obra que el número de víctimas nunca fue determinado con claridad, pero se cree que la explosión mató unos 1.500 y dejó heridos a cerca de 5.000. Entre la oscuridad y a la luz de los mechones y de las lámparas de mano comenzaron los primeros operativos de rescate, relata Javier Darío Restrepo en su libro. Eran años del gobierno de facto del general Gustavo Rojas Pinilla. Su hija, María Eugenia Rojas de Moreno, había quedado a cargo del Servicio Nacional de Asistencia Social, SENDAS, fundado para atender a las víctimas de las intensas agitaciones sociales vividas en esos días. Fue su primer gran reportaje, cuyo inicio dice: el lunes 12 de julio, un poco antes de las 7 de la mañana, los niños Jorge Alirio y Licirio Caro, de 11 y 8 años, salieron a cortar leña. Era un trabajo que realizaban 3 veces por semana, con un pequeño machete de cachas de cuero, gastado por el uso, después de tomar el desayuno en compañía de su padre, el arenero Guillermo Caro Gallego, de 45 años. El país tuvo que esperar una década más para un nuevo hecho significativo, en materia de legislación o normas en favor de la atención de víctimas. Hoy se puede decir que ocurrió casi por azar, pues el objetivo del decreto 3398, de 1965, no fue crear un organismo de atención. Pero ese día nació la Defensa Civil. El mencionado decreto lo que hizo, ante todo, fue impulsar el Ministerio de Defensa Nacional, que reemplazó al Ministerio de Guerra. El cambio de enfoque fue fundamental, pues se asumió que el enemigo no estaba fuera de las fronteras sino adentro, y en concreto en los nacientes grupos de guerrilla que en ese momento surgían en Colombia, en parte por inspiración y consecuencia directa del triunfo de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. El caso es que la política internacional influyó de manera directa en la nueva estructura del Estado colombiano. En la configuración del nuevo Ministerio de Defensa se definió también la defensa ciudadana como las medidas, disposiciones y órdenes no agresivas que tiendan a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la moral y los bienes del conglomerado social. Esa tesis fue profundizada por el decreto 606 del 6 de abril de 1967, que formalizó la Dirección Nacional de la Defensa Civil como una dependencia de la Presidencia de la República, con 2 grandes brazos, el cuerpo oficial, en el que están los directivos, y el voluntariado, conformado por juntas de la Defensa Civil.